Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es viernes 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen de 2025, festivo nacional. Este es el capítulo 1515 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy estoy con Alicia Carreño, Ali Blue Box, en las redes sociales y en todos los sitios donde ella genera contenido que, bueno, como lo estamos grabando un poco antes, pues has podido venir en día festivo, entre comillas, a Bala Extra, un viernes festivo. ¿Cómo estás, Ali? ¿Cómo va este verano que nos está azotando fuerte? Vaya semana de calor que llevamos.
Pues yo te iba a decir que estoy bien, pero asada como un pollo, ¿eh? Yo últimamente digo, cuando hablo con alguien, digo saluditos desde Galdaca o Tropical, porque hace un calor de
40 grados. Estamos grabando, esto se puede decir, estamos grabando tú y yo el martes y en este momento yo tengo 25 grados en casa porque por la noche soy muy metódico, abro la casa entera, la cierro cuando me voy al trabajo a eso de las 6:15, ahora en verano me voy un poquito más tarde y luego evidentemente alecciono a Guillermo a que ya puede tener su habitación cerrada. Él se cuece porque la PlayStation 5 sopla, o 4, la que él tenga, no me acuerdo ya, sopla una barbaridad, pero cuando llego a casa hay hoy 25 grados, lo normal es que llegue con 23, lo que pasa es que llevamos dos días seguidos de mucho, mucho calor. ¿Tú tienes la sensación de que antes no teníamos tanto calor? Yo sé que esto es una conversación ya de gente mayor, pero ¿no te parece que no era así?
Yo me acuerdo que sí que en algún momento o algún año decías, bueno, un día de calor, pero tan seguido, porque ¿cuántas olas de calor llevamos? Por cierto, una cosa que a la que le estoy dando vueltas hablando así del calor es que delante de casa tenemos obreros y no sé cómo pueden estar con esta temperatura trabajando. Porque me parece una pasada. No sé si estamos a 40 grados, pero me parece impresionante. Y en casa, no sé decirte ahora mismo cuántos grados tenemos, pero nosotros hacemos igual, ¿eh? Por la noche abrimos las ventanas y estamos con las ventanas abiertas hasta la 1, 2 de la madrugada, no te exagero, ¿eh? En el salón sí que tenemos un ventilador, pero bueno, donde estoy ahora mismo, que es en la habitación en la que está el ordenador de Neko, que se lo he robado, por cierto, pues aquí esto es como un horno.
Yo nada de la una o las dos, yo ya te digo, se abre en el momento en que la temperatura de la calle está como un par de grados por encima de la de casa, porque es verdad que hago corriente con el patio a través de mi habitación, el baño de mi habitación da a patio y la cocina da a patio. Entonces abro los dos lados de la casa, la zona digamos principal que da a sur, que es la que tengo cerrada todo el día, cuando más o menos hay un par de graditos más en la calle, que ahí ya he visto yo que con la corrientita me da sensación de frescor. Y porque además lo que dice el teléfono que hace en la calle es un poquito más de lo que tenemos en el patio. Y por ahí se me refresca la casa. Pero yo toda la noche abierta, toda la noche. Porque ese frescor que viene cuando va a punto de amanecer el día, ese frescor, eso es, vamos, impagable. Esta mañana he puesto, o sea, he abierto todas las ventanas de todos los despachos del departamento donde yo trabajo, de todo el edificio. Igual he abierto 15 o 20 persianas, sin exagerar.
Madre mía.
Y en un par de sitios clave que además estaban allí, uno de ellos mi despacho, desde luego, he puesto los ventiladores en la ventana para que introdujeran aire frío, porque esta mañana estaba como a 19 grados o así, ha bajado un poquito y, oye, lo hemos notado, ¿eh? Ahora también te digo, he venido de Ermua, he parado a comprar en un súper en Durango y he dicho, Dios mío, este calor no hacía en Ermua, y he venido a Galdacao y todavía más calor.
Sí, esto es para las personas que dicen que no hay cambio climático. O sea, es obvio porque al final tantas horas de calor seguido y estas temperaturas, luego encima paseas por la calle como Galdacao, no es por nada, como no hay mar, pues entonces no al final se nota, vas andando por el asfalto y es como si el propio asfalto desprendiera calor, es horrible.
Desprende, claro, sí, desprende, sí, sí. Calor. Pues mira, sí. Ayer empezó Guillermo a entrenar. Hoy, aunque sea festivo, vamos a entrenar de 10 a 12 y media, que va a hacer calorcito, pero todavía no tanto. Y mañana, con solo 2 días de entrenamiento, mañana nos tenemos que ir hasta Govela a jugar contra el Ichubalcheta, el romo de toda la vida, a las 4:30 de la tarde, cuando todavía no habrá bajado el termómetro de 30 grados. Que wow. Yo sé que nos van a escuchar desde fuera de aquí y van a decir 30 grados, pero no sois vascos, qué flojos. Eso no es temperatura. En Euskadi, por lo menos en nuestro territorio, eso es mucha temperatura porque la humedad es brutal y la sensación térmica de 30 grados pueden ser tranquilamente 34 a nada que te esfuerces.
Claro, y dependiendo de dónde estés, la humedad también cuenta. Por cierto, muchísimo. ¿Qué disciplinados sois en agosto? Encima que mañana ya comienzan las fiestas de Bilbao.
Sí,
¿no?
Exacto.
Creo que sí.
Es que siempre en la categoría que este año va a entrenar Guillermo, que son sus chavales del año pasado, que el año pasado estaban en cadete de segundo año, el cadete de segundo año del Santutxu juega la Liga Vasca, ¿vale? Esto ya lo he contado muchas veces, es la máxima competición de los chavales de esta edad. Va por cada comunidad autónoma, pero podríamos decir que es eso, la primera división, porque de hecho el año pasado hemos jugado contra la Real, contra el Athletic, contra el Eibar, contra el Alavés, en fin, todos los equipos top y bueno, pues eso. Pero al empezar este año en juveniles, Guillermo ha querido seguir con ellos. La categoría juvenil de Vizcaya es la categoría que juega el Santutxu de primer año. Pues la categoría de honor que llaman, ¿vale? Que es como la primera división, pero de Vizcaya. No es Liga Vasca y no son las otras dos categorías en las que están los Santutxus de más mayores, ¿no? El Santutxu del año que viene, de segundo año, juega nacional y el Santutxu de tercer año juega nacional de honor, que nuevamente es la categoría en la que juega el Athletic, la Real, pero ya con chavales de 18 a 19 años. Ya estamos hablando de... Pero este primer año, Guillermo ha querido seguir con los chavales, lo que significa subir de edad, pero bajar un poquito de categoría, pues por darles continuidad y porque, bueno, él ha fichado mucho y tal. Se empieza más tarde. O sea, tú piensa que el año pasado, con los cadetes con el cadete de Liga Vasca, nosotros ya esta semana la entrenamos entera. O sea, no es que empezáramos el jueves, es que empezamos el lunes o quizás el jueves de la semana anterior, es decir, la segunda semana de agosto. Porque la liga empieza antes. Lo que pasa es que, bueno, la categoría de este año, la liga empieza el 29 de septiembre y ahora lo que vamos a tener son 6 semanas de preparación con amistosos, con partidos amistosos, que bueno, pues recorreremos Vizcaya. Igual vamos a tu pueblo.
A Bermeo.
Sí, porque jugamos, en esta categoría jugamos contra el Bermeo. El Bermeo, el juvenil que tiene, lo tiene en esta categoría. Tiene solamente uno, el Santutxu son 3, pero el Bermeo tiene solo uno que yo recuerde. Y lo tiene en esta categoría. Un campito muy pequeño, pero muy coqueto. Se juega muy bien.
Sí, arriba del todo. Cerca del cementerio, por allí.
Sí, y que cuando hay más bruma, o esos días que en Bermeo no termina de levantar la bruma que viene del mar, o está un poquito regular el mar, las gaviotas a veces están por debajo de la altura del balón. Y esto es muy curioso.
¡Qué horror!
Sí, sí, es muy curioso.
Pues ya me dirás cuando vayas y a ver si ganáis o perdéis. La verdad es que en fútbol sí que me entero así de los resultados. Yo qué sé si juega el Atleti, el Madrid,
pero, claro,
pero sí. no mucho. Y
no,
cuando
estas categorías son para los muy cafeteros.
Bueno, pero también está bien, porque al final, ostras, hay un esfuerzo impresionante y lo importante también es que participen y se lo pasen bien, que al final es que muchas veces hay, sobre todo el fútbol, es como, no sé, es como si fuese como lo que ocurre en la política y yo creo que hay que disfrutar más, porque fíjate lo que ocurre a veces también en los campos, ¿no?
Hay mucha tensión, esta categoría, sí, así como... La categoría de Liga Vasca del año pasado, pues son categorías en donde se juega con mucha más elegancia, te tratan con más elegancia cuando vas a los campos. Esta categoría de honor de Vizcaya, que es como la máxima categoría, pero de la provincia, del territorio histórico, tela, ¿eh? Aquí sí. Hay un par de campos, no voy a decir pueblos para que nadie se ofenda, pero hay un par de campos en donde es raro que puedas salir sin un conflicto, a veces llegando a las manos, esto es así.
Sí, es un poco triste, ¿eh?
Muy triste, tristísimo. Y en otro pueblo, ya cuando estuvimos en el primer año, que Guillermo estaba de segundo entrenador con Óscar en esta misma categoría, también con el juvenil de primer año del Santutxu, de un pueblo cerquita de Durango, que no voy a decir el nombre, nos tuvieron que escoltar los directivos del equipo para poder ir a coger los coches y venirnos, porque nos insultaban llamándonos españoles, que esto era como muy curioso también.
Madre mía.
Es un mundo muy tóxico y al mismo tiempo es un mundo en donde se pueden aprender cosas muy buenas. Tiene las dos vertientes, digamos. Sería muy interesante, fíjate, y si quieres un día yo te invito a que vengas a Mayona.
Sí.
Ya en estas edades de juveniles se escucha mucho el fútbol en un campo como Mayona, que además es un campo bastante silencioso, la gente no grita mucho, suele ser un campo tranquilo. Entonces escucharías los gritos de Guillermo dando instrucciones, los del otro entrenador, el sonido de los chavales, que tú dirás, ¿cómo el sonido? Bueno, tú no, porque tú sabes que estas cosas tienen sonido. Pero mucha gente podría decir, ¿cómo el sonido de los chavales? Sí, sí, lo que no captan los micrófonos de la tele cuando estamos en el fútbol en un campo. Que tampoco lo escuchas en San Mamés, porque hay demasiado murmullo en la grada, incluso cuando la grada está callada. Pero tú te vas a un campo como Mayona, que igual hay 70 personas viendo el partido, entonces escuchas a los chavales llamándose unos a otros, pásame, tal, cual, no sé qué. Cuando la pelota o la jugada está cerca tuyo, en el sitio donde te ubiques en el campo, escuchas la respiración de los chavales, escuchas las entradas, que a veces son difíciles de escuchar porque hay algún golpe, hay algún plantillazo. Se escuchan los zapatazos al balón. Yo creo que tiene que ser una experiencia sonora muy bonita. Muy, muy bonita.
Pues ya me animaré un día. Hace unos meses, estuvimos viendo entre comillas, un partido de nuestra ahijada que juega balonmano. Yo era de las que, ahora porque me quedo afónica, que ya te he comentado que tengo un problemilla en la garganta, que todavía no sabemos qué es, pero... Y entonces me acuerdo que yo era de las de animar, y la verdad que era bonito, porque a ver, son chavalitas de 15, 14 años, sí. Y entonces es como sano, aunque se pican, pero es bonito, ¿eh?
A ver, es una competencia. Yo creo que la competencia sana en cualquier deporte de equipo, que juegas además contra otro pueblo, a lo mejor el pueblo de al lado... A lo mejor un equipo con el que tienes rivalidad histórica o un equipo con el que compartes campo, por ejemplo, como nos ocurre en el Santutxu con el Begoña y con el Danok Bat. Bueno, pues una rivalidad sana, pero una rivalidad. Es verdad que siempre formalmente muy mal se tiene que dar para que al acabar el partido no haya un saludo, eso es obligatorio, saludo al árbitro, saludo al oponente... Da igual, el árbitro se ha podido equivocar, igual que tú te has podido equivocar como futbolista, como entrenador, pero el saludarse, ¿no?
¿Tú crees que a veces, te lo pregunto porque cuando he estado en algún partido balonmano, pues he oído, este árbitro era un poco casero, ¿tú crees que a veces no hay imparcialidad en los árbitros? ¿O?
Mira, salvo casos muy raros, que yo creo que estarán documentados, en donde en un momento dado un árbitro ha podido tener un interés económico, yo creo que en general son personas que lo que quieren es triunfar también en esa afición barra profesión. Esto es igual que Guillermo, es igual que los chavales del fútbol, quiero decir. Puede ser algo que se queda en tu vida como una afición muy fuerte, o en el caso de Guillermo, con la edad que tiene y con lo que a él le gustan algunas cosas, como todo el tema de la técnica de vídeo para interpretar el fútbol y este tipo de cosas, que luego además tanto el Atleti como el Real Madrid como el Barça y otros equipos tienen escuelas en donde puedes dar pequeños másters de este tipo de cosas. Me he perdido. Me habías dicho que
ah, sí, no,
estoy.
No, que te decía sí, no, 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 que si crees que son imparciales algunos árbitros,
ah, sí,
¿no? Por
sí.
Lo que te comentaba, que yo había ido
claro.
a algún partido y lo típico, este árbitro es un casero, esto no sé qué, yo al final, claro, como no veo, pues al final tengo que
yo
creer,
creo que hay
entre
que
comillas.
Diferenciar. Creo que hay que diferenciar, Ali, porque me estaba yendo un poco por la parte de que
sí.
todo el mundo quiere hacer bien su trabajo porque a los árbitros también les observan.
Claro.
En campos como Mayona, por ejemplo, en donde a lo largo de una mañana tú puedes ver jugar al Athletic, a la Real, al Santuchu, al Dánok, a muchos equipos, en algunos momentos con partidos muy importantes, ¿vale? Porque puede haber un, ¿qué te digo yo? Un Santuchu Athletic que puede estar dirimiendo si el Athletic se pone más arriba o más abajo, claro, por la importancia del Athletic, no por el Santuchu, pobrecitos. De nosotros, ¿no? Son campos que visitan las federaciones de fútbol y las y los comités de árbitros. Con lo cual, tú no quieres cometer un error. Igual que no quieres cometer un error como entrenador o no quieres cometer un error como futbolista. Porque hay chavales que aunque tienen su profesión o están estudiando, lo que sea, porque hay muchos árbitros que tienen la edad de Guillermo, ¿eh? De eso hablamos. Chavales que han coincidido con Guillermo en el fútbol. Esos chavales quieren saber si realmente pueden, o sea, si tú le preguntaras si quieren ser árbitros de primera división, te dirían, claro. Entonces,
pero
un árbitro que quiere llegar a ser árbitro de primera división es un árbitro que intenta ser siempre imparcial. Ahora bien, los árbitros tienen características. Yo tengo una hoja, está mal que lo diga, pero la tengo porque me la han pasado, con la mayor parte de los árbitros que podemos encontrarnos esta temporada. Y
sí.
Vienen sus características. Es un árbitro que pita muchas faltas. Es un árbitro que pita pocas faltas. Es un árbitro que deja jugar. Apenas saca tarjetas. Saca muchas tarjetas. Es un árbitro que tiende a pitar muy a favor del equipo de casa. Pero no porque quiera beneficiar a uno o a otro. Son maneras de arbitrar que te pueden gustar más o menos, pero que normalmente el árbitro, además, a veces te encuentras con el mismo árbitro en la misma temporada o en dos temporadas seguidas y le ves y dices, este hombre es verdad, pita así. Esto que hace, lo hace así. Y algunos te lo dicen, ¿eh? Yo voy a veces en los descansos pues a comunicarle alguna cosa al árbitro o si estás de delegado de campo, pues a decirle, necesitas agua, ¿cómo estás? Tinta. Y el árbitro te dice tranquilamente, oh, me estáis protestando porque no saco tarjetas al otro equipo. Pues ya veis que yo intento dejar jugar, pues jugad vosotras también esa baza. ¿Qué te está diciendo? Que aunque tú juegues un poco fuerte, no vas a sacar tarjetas. Entonces, es una característica del árbitro más que una, vamos a decir, una cosa como peor, ¿no? Que es, no, pues es que el árbitro es simpatizante del equipo local y quiere que gane el equipo local y hace cosas malas. Yo creo que eso no existe. No de forma generalizada, desde luego.
Ya, yo te lo pregunto porque ya tengo, no tengo ni idea, ¿eh? Porque al final yo cuando voy a ver un partido balonmano voy oyendo cosas y oyes de todo y al final tampoco tengo datos objetivos para poder decir este ha sido un casero o este ha sido
bueno,
no sé qué.
Pero tú sabes pero, que la grada.
Sí, pero la grada es.
Nosotros hemos venido a veces, hemos salido de partidos diciendo que nos habían pitado mal un fuera de juego. Grabamos todo el partido con una cámara muy especial, una cámara de una tecnología danesa muy chula, que tú la pones en un trípode en lo alto, tiene un ojo para la izquierda y otro para la derecha, y graba todo el partido y luego con inteligencia artificial lo monta como si estuvieras tú viendo un partido de fútbol en televisión, ¿vale? Coge, digamos, toda la imagen de esos, pues, ¿qué digo yo? 180 grados aproximadamente que coge la cámara y como la cámara ya sabe que en el minuto 25 hay un gol, pues en el minuto 24 y medio va acercando, digamos, la cámara, va acercando después en postproducción, ¿vale? Va acercando la cámara al punto en donde se mete el gol para que se vea la jugada más de cerca. Bueno, hace ese tipo de cosas.
Impresionante, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es una tecnología increíble. Simplemente juntando dos objetivos que están, es una cámara triangular, en la parte trasera evidentemente no tiene objetivo y la izquierda tiene un objetivo, la derecha tiene otro objetivo. Cuando tú tienes esa imagen en RAW, en crudo, lo que tienes es como una imagen distorsionada, como cuando sacas una foto de esas que se convierten en fotos como que como abarcan toda, por decirlo de alguna manera, como abarcan toda la bahía de la Concha, pues por sí. la izquierda y por la derecha deforman, ¿no? Deforman un poco uh-huh. la... Pero una vez que tú le dejas una hora más o menos que tarda la que tarda el software de la plataforma esta, que se llama VeoCam, se llama. Una vez que procesa todo el vídeo, luego ya lo que te da es una imagen mucho más plana, la de una televisión, la de un partido visto por televisión. Haciendo eso, acercándose a la jugada, alejándose, como si verdaderamente hubiera un cámara y un realizador haciendo cosas con la cámara. Bueno, pues con esa cámara nos hemos venido a casa, hemos subido el vídeo a la plataforma, que luego yo lo suelo subir a YouTube en privado, en un canal privado que tenemos, para guardar los vídeos para siempre, porque la cámara a los 12 meses los va eliminando. Y hemos dicho, el árbitro tenía razón. Pensábamos que no. Nos había parecido que era fuera de juego o que no era fuera de juego. El árbitro ha pitado lo contrario y ahora que lo estamos viendo con la cámara nos damos cuenta que el árbitro ha pitado bien. Entonces, bueno. Y luego también que es una categoría, tanto la que jugamos el año pasado como la que vamos a jugar este año, que no tienen asistentes. Entonces es solo el árbitro. Y entonces solo el árbitro, según el ángulo que tenga, es muy difícil que acierte siempre, por ejemplo, en un fuera de juego, o si una pelota ha salido o no ha salido del campo, depende de dónde le pille. Es un trabajo complicado, es un trabajo complicado. Yo suelo apoyarles mucho, es también mi labor cuando hago de delegado de campo y también como delegado del equipo, ¿no? Decirle, oye, mira, pues igual no hemos estado de acuerdo con tres cosas que has hecho, pero muchas gracias y suerte en la temporada, ¿no? Que es un poco lo que toca, ser buena gente en toda esta historia. Oye, Ali, yo te quería preguntar, porque...
Dime.
Bueno, no veníamos a hablar de nada en concreto, pero como siempre, pero claro, es que tú tienes siempre tantos proyectos, tantas ganas de innovar con todo lo que haces, con lo que haces en YouTube, con lo que haces en los podcasts, con lo que haces en Instagram, con lo que haces, no sé si tienes TikTok también, porque yo TikTok no
sí,
tengo.
Sí, lo que pasa es que TikTok e Instagram apenas los utilizo. Normalmente en Instagram pongo algún vídeo de Telma, alguno del canal de YouTube, algún short. Uh-huh. Yo qué sé, la última foto que he puesto, la verdad que era un poco personal, era con mi sobrina, la de 4 meses, uh-huh. Pero poca cosa. En TikTok algún vídeo, pero poca cosa, la verdad, porque... al final,
o sea, que eres más de YouTube.
Yo soy más de YouTube, sí, de hablar de accesibilidad. No me gusta tampoco mucho mostrar mi vida personal, la sobreexposición. Claro. No. Porque, jo, una cosa es hacer vídeos de YouTube o hablar de vez en cuando contigo por aquí, pero es que luego, yo qué sé, tener una sobreexposición o que todo el mundo sepa tu vida, pues no me gusta mucho, la verdad.
No, eso ya nos lo dejáis a los raros, que nos encanta.
Eso es, claro. Aunque no sé si tú pones cositas en Instagram, ¿eh? No sé.
No. Yo Instagram, no sé si he vuelto a reabrir una cuenta que... Fíjate, no sé si he vuelto a reabrir una cuenta. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh?
Ya.
Tengo en el Android, pero más que nada para consumir alguna cosita de contenido más político, cultural. No me interesa mucho el resto del postureo.
Ya.
Pero no. Yo hace muchos años que salí de Facebook... En Instagram estuve al principio, cuando era un sitio en donde ir colgando tus fotitos. Era un poquito postureo, pero era también un poco compartir pues lo que estabas haciendo, los sitios que visitabas. Y un poco también un gusto por la foto que yo siempre he tenido. Pero luego retiré. Me descargué todas las fotos y después yo diría que de 8 o 9 años, porque yo creo que empecé... Yo en Instagram en serio empecé en... 2010-2011, ahí despegué yo un poco con Instagram, pero qué va. O sea, no sé si para el 18-19 me quité de eso.
Yo Facebook me di de baja hace mucho tiempo, porque es que me llegaban mensajes raros. Y
de
ya
Facebook.
Tengo Instagram, sí, de Facebook. En Instagram pues publico poco, más todo ni X, también muy poquito, la verdad.
Pero sobre luego tienes un canal también en WhatsApp, ¿no?
Sí, donde voy publicando alguna noticia o cuando publico un vídeo, por ejemplo a 7:30 se va a publicar un vídeo y entonces pues luego lo pongo ahí también. Sí, hay un canal de
¿Y
WhatsApp.
¿Y cómo podemos encontrar ese canal de WhatsApp? Porque a mí a veces los canales de WhatsApp me cuestan un poquito de encontrar.
Es que estos, no sé por qué, pero no se pueden encontrar. Tengo que compartir el enlace porque, claro, si fuéramos Shakira o algún alguien importante, metes el nombre en el buscador y aparece. Pero
y
en
aparece,
mi caso, por
sí.
ejemplo, o gente que conozco que tiene canal de WhatsApp y me tienen que pasar el enlace. Si quieres, luego te lo paso, pero tampoco.
Sí, si me lo pasas,
mucho,
lo dejo
¿sí?
en las notas. Lo dejo en las notas del programa.
Vale, pues luego
aunque
te lo
yo creo
paso.
Que las personas más interesadas en todo el tema de tecnología y accesibilidad ya te siguen, ya te conocen.
Sí.
Pero por
sí.
si acaso hay algún oyente o alguna oyente que igual hasta ahora no ha estado tan interesada, pero que me consta, además no te lo digo por peloteo, sino porque me lo dicen, me consta que les gusta mucho cuando vienes, les gusta mucho tu voz, la manera en que explicas las cosas, lo que haces en YouTube. Nunca hemos hablado de ese canal de WhatsApp, que mucha gente dirá, ¿cómo un canal en WhatsApp? Pues mira, sí, un canal en WhatsApp, porque WhatsApp, no lo hemos dicho lo suficiente y hay que decirlo más, le da 50.000 vueltas a Telegram y una parte
Muchísimo.
De otro millón de vueltas más con los temas de accesibilidad. Una persona ciega
sí.
se encuentra en WhatsApp como en su casa y en Telegram como en el desierto no. del Kalahari.
Sí, no te crees que he mejorado mucho, ¿eh? Lo pruebo de vez en cuando y digo, ostras, es que sigue igual, va mejor con Android. Yo tengo en casa un Pixel 8a, lo tengo un poquito abandonado este mes, entonces voy probando diferentes aplicaciones con Android, a veces con iOS, que, a ver, a mí me gusta mucho más iOS, pero yo creo que es porque llevo años utilizando ese sistema operativo y porque me parece mucho más intuitivo. Y luego lo del canal de WhatsApp, ahí comparto pues alguna noticia o vídeos que voy haciendo. Uh-huh. Luego a veces incluso hacemos vídeos exclusivos que no se publican en el canal
para
de WhatsApp.
El canal.
Sí, para gente que igual me pregunta, ¿cómo se hace tal cosa? Hacemos un vídeo específico.
Genial.
Para no publicar todo el rato en YouTube y no saturar a la gente, y porque al final la edición de un vídeo para YouTube, pues a Eneco le lleva mucho más tiempo también.
Claro.
Y luego si hay alguien que esté escuchando que le interesa alguna cosilla, que nos lo diga, y luego pues en una futura charla pues comento lo que sea. Es que a mucha gente le suele interesar cosas a nivel personal, pero claro, yo en el canal pocas cosas, aparte de poner, yo qué sé, semáforos del mundo, cómo guía Telma cuando estuvimos en Lisboa, cómo encontrar uh-huh. la habitación, ese tipo de cositas sí, pero ya más a nivel así de mi día a día no suelo publicar.
Bueno, normal, ¿no? Pero yo creo que sí, que somos muchos y muchas las personas que estamos interesadas en... Bueno, yo creo que debería ser una obligación, ¿no? Yo me acuerdo de un vídeo de... Creo que fue del año pasado, en donde mostrabais todos los peligros. Si la gente no estamos concienciada de una persona ciega que va con un perro guía, como Telma...
Sí.
Claro, la pobre está preparada para lo que está, pero ella
claro.
no puede revisar una puerta alta de un camión que ha dejado la puerta abierta. Y entonces tú,
claro.
ya lo hablábamos el año pasado, creo, en un programa, publicaste ese vídeo, se ve cómo te puedes dar un castañazo, pero gordo
claro.
además, porque la
claro.
perrita tira de ti, no ha visto el obstáculo porque no está en el suelo.
Claro.
La parte trasera de un camión, la puerta, no tiene continuidad hasta el suelo. Y si se deja abierta, y posiblemente ese hombre, que además te pidió disculpas,
sí.
pues no es consciente. No es consciente porque los temas de accesibilidad y la discapacidad, el mundo de la diversidad funcional, es de otros. Es tuyo que tienes una ceguera, sí. mío no es, y no me doy cuenta que mañana yo puedo tener un accidente y
claro.
puedo quedarme en una silla de ruedas. Este
sí,
tipo de cosas no las entendemos.
A mí es lo que me sorprende a veces, ¿no? Porque nosotros solemos decir cuando son obstáculos más o menos de cintura hacia arriba, obstáculos aéreos, tanto con bastón como con perro guía, pues es muy difícil detectarlos. Y en mi caso, entre comillas, tengo suerte porque como soy bajita, si hay un toldo o si hay un árbol así torcido, pues ni me roza, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado. La gente cuando aparca deja la puerta abierta del camión, en un espejo, estas plataformas que se suben y se bajan y tal. Y yo entiendo que haya gente que no se dé cuenta porque, claro, muchas veces si no tienes una persona con discapacidad al lado, pues ni te viene a la cabeza, pero una vez de que te dicen, oye, pues esto, normalmente la gente reacciona muy bien, ¿eh? Pero bueno, hay de todo. Pero de todas formas, yo creo que lo hemos hablado más de una vez, ¿no? Que hoy en día vivimos tan rápido, el aquí a la hora, tan rápido que no somos conscientes. Y lo que decías tú, ¿no? Que en mi caso yo soy una persona con discapacidad y yo creo que voy a ser ya toda la vida, pero que nadie está libre.
No,
Nadie está libre, que
absolutamente nadie.
mañana incluso yo misma puedo romper una pierna y puedo tener más discapacidades, ¿no? Y yo creo que deberíamos ser un poquito más empáticos, pero no solo en esto, ¿eh? Sino no quedarnos en silencio, por ejemplo. No quiero ser repetitiva, ¿no? Pero a mí hay una cosa que me agobia, bueno, me agobia últimamente muchas cosas, ¿eh? Pero mientras desayunamos ponemos las noticias, ¿no? Y pues el tema de Gaza u otra serie de situaciones, ¿no? No podemos quedarnos en silencio ante una injusticia. Ser sensibles es rebelarnos, tener empatía y rebelarnos ante la injusticia y no quedarnos en silencio. Y esto yo creo que debemos extrapolarlo a toda la vida, ¿no? Si hay una injusticia, decirlo. Si hay una persona que necesita ayuda, ayudarla. Creo que falta mucha solidaridad, mucha empatía y humanidad. Y creo que esto lo estamos perdiendo y es una pena.
Claro, tú dices, lo estamos perdiendo. Yo te iba a preguntar y de
Sí.
alguna manera me has respondido, ¿no? Vamos a peor.
Mucho peor. Sí, para mí sí. Yo oigo en mi entorno, he tenido varios, a ver, enfrentamientos entre comillas, porque yo creo que hay ciertos límites que no se deben pasar y no podemos permitir. Yo siempre he dicho que voy a ser intolerante ante el intolerante, con educación, con respeto, pero hay ciertos comentarios que no se deben permitir. Y yo veo que hay gente que suelta comentarios, no voy a decir cuáles son porque no quiero liarla, pero como si fuera algo normal y no se puede normalizar algo que no es normal, una frase con la que estás generando odio o estás discriminando a otra persona, no se puede hacer esto. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces yo veo que hay personas que les ocurre, va, eso está sucediendo lejos, aquí no va a pasar, nunca sabes, ¿eh? Nunca sabes. Y no podemos perder esa sensibilidad y esa empatía. No podemos decir, miro hacia otro lado, ¿qué está pasando en Estados Unidos también? Gente que ha votado a Trump y que está, pues nada, deportada a su país y te echas las manos a la cabeza. Es que me parece increíble. Sé que hago mal haciendo este tipo de comentarios, pero yo creo que
No, no creo que hagas
tengo.
mal, ¿eh? Ayer formó parte de una conversación. Justamente esto, ¿no? Es decir,
Yo sé que siempre he dicho que no quiero, que mi canal tiene que ser blanco, ¿no? Que yo
sí.
no quiero ni hablar de política ni nada, pero aquí hablamos de derechos humanos y mi filosofía de vida es estar siempre totalmente en contra ante las, o sea, en contra de las injusticias, en contra de la violencia, venga de quien venga. No hay justificación. O sea, no hay justificación y lo siento mucho, pero tengo que decirlo. Y aprovecho cualquier espacio que tengo porque ya te digo, pongo la televisión, luego también oyes las noticias mal contadas, alarmistas. Y el otro día le decía a Neko, oye, ¿ya han dicho una noticia buena? Pedro, tiene que haber alguna noticia buena en este mundo. No puede ser que todo sea tan negativo, de verdad, no me lo puedo creer.
Ya, pero a veces es difícil tener en cuenta también que vivimos en la cultura de en la cultura del clic, ¿no? Entonces, la televisión y te diría que los medios de comunicación en general se han teñido de esa cultura. Es una cultura que está peleando por nuestra atención. Entonces, puedes decir, mira, está hecho un. Tú, por ejemplo, que publicas en YouTube con tu canal de Ali Blue Box, tú navegas. Es verdad que tú no te tienes que pelear con ese tipo de canales, porque como tú muy bien has dicho, y creo que haces bien, no mezclas un contenido que tiene que ver con la accesibilidad con la política, vamos a decir, partidaria. Porque política es un poco todo. Cuando tú hablas de accesibilidad en YouTube, eso es política. Estás explicando las necesidades de un colectivo que para mucha gente está invisibilizado. No deja de ser paradójico que estemos hablando de personas ciegas y los que no vemos somos los que tenemos los ojos y nos funcionan, ¿no?
Sí, y
Entonces.
luego también hay gente que no quiere ver. Y sí que tienes razón en el momento que dices que sí que hago política, entre comillas, ¿no? Porque intento visibilizar y hay gente en el ámbito político que jamás va a ver a personas con discapacidad porque no pertenecemos a lo que se espera de una persona, ¿no? Que es como ocurría hace muchos años, bueno, tampoco tantos, ¿no? Que las personas con discapacidad, judíos y tal, pues a dónde iban, pues ya sabes. Esto
Claro.
es un poco así. Y ya te digo, esa, yo no quiero hablar de partidos políticos porque esto es verdad, a mí no me representa ninguno en este momento, pero sí creo que debemos aprovechar cualquier espacio que tengamos para despertar un poco la humanidad en la gente. Es como si la gente se hubiera quedado, no sé cómo decirte, fría o sin sentimientos. No digo todo el mundo, que no quiero aquí meter a todo el mundo en el mismo saco, ¿no? Pero ya te digo, o sea, vas por la calle y unas cosas. El otro día yo creo que era una señora que no estaba bien, pero le miró a Telma y le dijo, qué puto asco. Una señora, ¿no? Pues como dicen una perra, un perro aquí en el metro, ¿no? Que parece una chorrada, pero no
Madre
lo
mía,
es.
cuánta
Yo ya,
incultura, cuánto desconocimiento
sí, yo ya
y
te
cuánta
digo
subnormalidad.
a otra le rozó también. Ya te digo, yo estoy viviendo situaciones un poco extrañas. Quiero pensar, como me considero una persona positiva, quiero pensar que son personas que no están bien y ya está. Pero es que luego oigo otras frases que no tienen que ver conmigo. Pero aunque no tengan que ver conmigo, tienen que ver con personas que están en una situación pues muy vulnerable y yo creo que debemos protegerlas. O sea que
No queda
no sé.
otra que proteger a quien es vulnerable. Si no
Claro.
protegemos a quien es vulnerable, ¿quién necesita nuestra protección, no?
Claro.
A mí me llama la atención que haya determinadas opciones, y no quiero entrar yo tampoco en este momento en temas de política
Sí.
de partido, ¿eh? Pero que
Ya.
haya determinadas opciones que se expresan públicamente como si entre ellos, entre ellas, en sus familias, nunca pudieran producirse desgracias, como que alguien sufra un accidente y no pueda, bueno, pues no pueda seguir viendo, por ejemplo, o una
Ya.
enfermedad, o que tenga un accidente de tráfico y se quede en silla de ruedas. Todas esas personas de verdad están dispuestas, lo decía el otro día María Isanseid,
Sí.
en uno de estos capítulos de verano que está haciendo especiales con su proceso de transición. O sea, de verdad no se dan cuenta que eso es una situación que podemos vivir cualquiera. O se
Claro.
consideran tan por encima del resto de los mortales,
Y
¿sabes?
luego
Como
eso.
que.
Y sobre todo en el tema de la discapacidad o bueno, en cualquier otro tema que lo puedes tener, como has dicho tú, al lado o te puede pasar a ti. Porque enfermedades raras o enfermedades conocidas hay un montón. A mí me sorprende esa falta de realidad, no sé, o de superioridad, como si fueran seres, yo qué sé, inmortales. Me sorprende mucho, la verdad, ¿eh? Y ya te digo que últimamente oigo cositas que dices, madre mía, que ya deberían estar superadas, ¿eh? Y te
Sí.
hablo yo como persona, ya no te hablo de política, sino de persona a pie, ciertos comentarios cuando te ven pasar, luego encima se creen que algunos, además de ciegos, pues somos sordos, ¿no? Y entonces yo me giro como si viera, que no veo, pero me
Me
giro como diciendo,
encanta
bueno,
eso.
a ver si cree que veo y se corta un poco. Sí, pero bueno, pero esto es o sea, en mi caso, o sea, yo de
Es que
verdad, ¿eh? Yo soy súper.
te veo en el metro o en la calle diciéndole a
Sí.
alguien, señora, soy ciega, no sorda.
Sí, jo, me pasó, mira, te voy a contar una anécdota que siempre cuento lo mismo, igual ya
Que
te
es
lo he
buenísimo
contado.
esto.
Pero hace tiempo, me acuerdo, fui al aeropuerto, no estaba ya Casey, se había muerto y todavía no estaba Telma. Entonces fuimos en Eneko y yo al aeropuerto. Y de repente viene un guarda y le dice a Eneko, dile, por mí, dile que se quite las botas. Y le digo, perdona, te estoy oyendo. Entonces yo no me quité las botas. Le dijo otra vez a Eneko, dile que se quite las botas. Y le dije a él, perdona, te estoy oyendo y te estoy entendiendo. Y seguimos hacia adelante. Me dice Eneko, ¿qué ha dicho que te quite las botas? Y le digo a Eneko, si no me habla a mí y no se dirige a mí, no me pienso
Correcto.
quitar las botas. Y no me las quité. O sea, es que es. Y yo no sé qué pensar, no sé si la persona pues tenía sus limitaciones, obviamente, o no sé cuál era su problema, pero yo creo que fui clara con educación y con respeto. Y yo creo que no debo. No, no, yo creo que no debe. No debemos permitir este tipo de cosas. Estoy todo el rato, o sea, vas a un sitio y ¿qué va a tomar ella? Y yo, o sea, ¿me puedes preguntar a mí? Es un poco, ya te digo, no es lo habitual, ¿eh? Que yo me considero una persona súper afortunada porque la gente que voy conociendo o gente que igual desconoce el mundo de la discapacidad visual, pues le explico, no, pues esta es Telma, es una perraguilla, tal, o le explicas cualquier otra cosa y genial, ¿eh? Que no hay ningún problema, pero guau, ¿se ha dado algún tipo de situación que dices, no me lo puedo creer?
Es sorprendente.
Sí.
Es sorprendente. Y que se siga sin. Uy, no sé por qué ha saltado.
Ha sonado, sí.
No algo. Sé por qué ha saltado el altavoz. Digo que es sorprendente, ¿no? Que en el momento del mundo en el que estamos, de nuestro siglo, de este segundo siglo que nos ha tocado vivir algunos,
sí.
Todavía haya tanta falta de conocimiento. Fíjate,
sí.
Que yo creo que es algo que también lo hablaba esta semana pasada. Quienes escuchamos podcast, yo creo que somos personas curiosas, que nos interesan las cosas. Me voy a sacar yo porque suena así no muy raro, pero personas inteligentes, personas con inquietudes, sobre todo personas que queremos aprender.
Sí.
Yo no tengo por qué saber todo de un fenómeno como es una persona ciega, la discapacidad visual de las personas. No puedo saberlo todo. Entonces, la pregunta importante es, ¿quiero saberlo todo? Pues igual todo no. Que no puedo saber todo de todo, pero sí lo necesario para no comportarme de una manera como un botarate que se decía antiguamente en los libros, en las traducciones que se hacía antiguamente del castellano. ¿Es usted un botarate? No comportarte como un anormal. O sea, tienes una persona ciega delante. Espera, igual no estás entendiendo algo. Pregúntale, ¿eh?
Claro, yo, mira, es súper sencillo. Cuando una persona se pregunta qué hago ante una persona o con discapacidad o sin discapacidad, da igual. Preguntar, si no sabes, siempre preguntar.
Claro.
Y es que lo que pasa es que se tiende a, en mi caso, por lo menos, se tiende a infantilizar, a no dar importancia a lo que digo. Yo lo vivo, y lo vivo con familia que no te tienen en cuenta. Y luego te das cuenta de cosas que están diciendo que yo ya les había dicho que eso no es así y luego, claro, resulta que luego al final es así. Pues bueno, oye, es que yo más no puedo hacer. Yo siempre digo lo mismo, que lo único que tenemos diferente es eso, en mi caso, que no veo. Los ciegos también, en común, la discapacidad visual. Luego cada uno es de una manera. Yo soy muy inquieta, muy rara, no voy a decir que no, pero bueno, todos tenemos rarezas. Y luego, pues eso, que es naturalidad, como la vida misma, no hay más. Y vuelvo a insistir, que yo tengo mucha suerte porque gente que voy conociendo, con la que voy coincidiendo en la calle, gente muy maja. Lo que pasa que al final yo creo que nos quedamos a veces con lo malo porque quizás es lo que más puede doler o más huella deja, ¿no? Pero que si luego nos sentamos y nos ponemos a pensar, pues yo en mi caso soy muy afortunada a pesar de todo.
Sí, claro. Al final, mira, esto lo hablamos mucho últimamente, se lo escucho mucho a la técnica de igualdad del ayuntamiento y a otras mujeres que bien profesionalmente o por militancia feminista lo cuentan, ¿no? Ya no tenemos que hablar, o ellas dicen que ya no tenemos que entender o hablar solamente del feminismo y de la situación de las mujeres como una situación peor solo por el hecho de ser mujeres, ¿no? Hay una serie de exclusiones que van más allá del hecho de ser mujer y que se suman. Ser una mujer migrante, ser una mujer con discapacidad, ser una mujer migrante con discapacidad, ser una mujer migrante con discapacidad y con una orientación sexual distinta a lo que la norma establece. O sea, son como capas que se van añadiendo.
Claro.
Entonces, que todos tenemos, como dice mi padre, nuestras cadacualadas. Algunas no las podemos evitar porque tú no eres ciega por deporte, por sport, como se decía antiguamente. No es ningún...
No
era tu sueño cuando eras niña, ¿verdad?
Pues
ni
no.
Ahora la edad adulta siendo ciega.
Sí, la verdad
entonces,
es que no.
Entonces, que menos claro. Que pensar en una sociedad, como decías tú antes, ¿no? Empática. Pero fíjate,
claro,
Ali,
en personas, porque al fin... Ay, perdón,
dime.
No, que te iba a decir, ¿sabes el problema que nos perdemos? No digo por ti y por mí, pero en general nos perdemos en cuanto oímos palabra como libertad, feminismo, es como que hay un bloqueo y hay una guerra de quién se queda con ese término y de qué manera.
Sí.
Y yo creo que es mucho más importante la palabra persona, porque engloba todo. A mí, ¿qué más me da que tú seas blanco, rojo, amarillo? A mí, ¿qué más me da? Que seas de derechas, de izquierdas, es que no me importa, tú eres Pedro y ya está, eres una persona y no te tengo que etiquetar de ninguna manera. Y es así como tenemos que vernos en toda la sociedad. Tú eres tú, yo soy yo, con nuestras circunstancias, nuestras características, lo que sea, pero cada uno en su sitio. Y yo puedo haber cosas, yo hay situaciones que ocurren hoy en día que no las entiendo, pero las respeto. Y yo creo que es lo más importante. Hay cosas que no entiendo, las respeto. Si tú me dijeras, llámame, yo qué sé, me he cambiado de nombre, llámame no sé cómo, pues yo te llamo. Si tú prefieres que te llame así, igual
claro.
No entiendo tu cambio de nombre, pero yo lo respeto. Igual que tú, yo te digo algo y tú dices, buah, esta está como una cabra. O no entiendo por qué quiere hacer esto, pero lo respetas. Y yo creo que esto sería, el respeto es la base, la empatía, el respeto es la base de todo para poder convivir. El problema es que parece que todo, las palabras, las cosas son una forma de guerra. Todo es guerra, es una locura. Y estoy asustada,
sí.
Te lo digo en serio.
Estamos
muchas
abonados
veces...
al lenguaje violento.
Sí, yo últimamente, ¿sabes qué programas solemos ver? Reformas de casa. Es que si no al final pones la televisión y es verdad, porque pones las noticias y todo es alarmismo, tú eres X, tú eres tal, insultándose, dio paso. Es que no sé.
Está muy
espero
difícil.
Algo más.
Volvemos a lo de antes y al final es
sí.
Un poco, creo yo que... Una cuestión que yo al menos he tenido por debajo todo el rato pensando a lo largo del programa es el tema de la pelea por nuestra atención, ¿no? Y la pelea por nuestra atención está generando unos medios de comunicación y unas redes sociales que hacen que la sociedad haya perdido la capacidad de entenderse.
Ya.
Entonces, claro... Lo que te iba a decir antes, si no tenemos ya simpatía, que es la vertiente más sencilla, ¿no? Ser simpático.
Sí.
Eso no significa ni empatizar, ni ponerte en el lugar del otro, ¿no? Simplemente te quiero servir una cerveza o un agua mineral en el bar de la esquina y voy a ser simpático contigo. Pero luego no me cuentes tu vida porque, mira, hasta ahí no quiero llegar. La simpatía, que es como una puerta de entrada previa a la empatía, ¿vale? Y que luego la empatía la sustituye por completo, porque profesionalmente, por ejemplo, la empatía que nosotras tenemos que desarrollar como trabajadoras sociales no puede ser simpatía. No hace falta ser antipática o antipático, pero claro, tú no te tienes que guiar solo por la simpatía. Tú tienes realmente que entender lo que la otra persona está pasando, la situación que te cuenta y tirar para adelante. Vale, eso profesionalmente, es decir, yo cobro por ser empático. Pero luego en la vida en general, igual también es una deformación profesional, intento ser empático por defecto, porque me parece que es la manera de ser humano.
Claro.
Creo que hay mucha gente que no. Y creo que todo lo que está pasando en el mundo de la comunicación, que viene del mundo de la política y que ha impregnado también y está muy, muy fomentado por las redes sociales, que se basan en las trincheras, que se basan cada vez más, además, en las trincheras. En perfilarnos, en decir, mira, este es blanco de derechas con pasta, este es una mujer negra pobre,
sí,
este
sí.
Es un chino que le interesa tal. Nos segmentan.
Sí, y luego para mí hay una cosa muy fea que es etiquetar. En el momento que tú etiquetas de una forma despectiva a una persona, la estás deshumanizando. Y esto ocurre con todo. Pasa no sé quién. Fíjate, ese tiene una pinta, tiene una pinta. Estás haciendo un prejuicio de una imagen. A ver, y lo pongo en imagen, pero yo también te puedo decir, oigo una voz y puedo decir, madre mía, que yo suelo utilizar la frase qué pinta, como diciendo, guau, qué mal rollo me da, ¿no? Al final,
La voz
ya
dice
te.
mucho,
Sí,
Ali.
sí, sí, sí. Yo te digo una cosa, antes no, pero ahora sigo mi instinto y en este momento me está viniendo muy bien. Pero a lo que voy es eso, que al final etiquetamos a la persona, tenemos como la necesidad de lo que has dicho tú, ¿no? De colocar a cada persona en un grupo.
El,
Y
me, me ha
no, no es
interesado mucho
así.
esto que has contado, ¿no? Más
¿Cuál?
allá de lo de las trincheras, que además tú y yo creo que lo hemos hablado más veces con y sin
Sí,
micrófono.
sí.
Es decir, los prejuicios que yo puedo desarrollar por el aspecto de una persona y que son humanos y bastante difíciles de evitar muchas veces, y la mayor
Sí.
parte de las personas los tienen y los desarrollan, tú no los desarrollas con la vista, que no tienes, los desarrollas por la voz.
Sí, pero tengo una ventaja entre comillas. A mí no me impacta lógicamente cómo vaya vestida la persona. Claro, yo al final, y tampoco me fijo solo en la voz. A
Sí.
mí se me ha acercado, o he estado en un grupo, y había personas muy, muy majas, pero a mí me transmitían algo negativo. Entonces yo me fijo más en el paralenguaje, que es lo que no se ve, o sea, bueno, sí se percibe porque es el tono de voz, cómo dicen
Sí.
las cosas, si es muy fría, así puedes saber también si una persona miente o no, que al final son cosas que cualquiera puede desarrollar. Lo que pasa es que en el caso de las personas que veis bien, normalmente, pues no sé si era el 80 o 90% de la información que va por la vista, entonces al final quizás os fijáis más en lo visual que en otras cosas, ¿no? Y a mí me puede venir una persona vestida de cualquier manera que yo la oigo y como no sé cómo va vestida, pues así tengo mi propia percepción de la persona. Sí, además
Había
yo
una
tengo una muy
novela
mala. Dime, dime. Sí.
de Pérez Galdós que ahora no me voy a acordar. Ahora estará todo el mundo diciendo en alto o pensando el nombre de la
¿Cuál?
novela, ¿sabes? Porque la novela es bastante conocida, la voy a intentar buscar, en la que creo que la ciega era ella, la
Sí.
protagonista, y él no debe ser muy agraciado físicamente. Creo que va de esto, si no recuerdo mal.
Sí.
Y se enamoran porque ella no le ve. Entonces, no
Ya.
le juzga si es más guapo o es más feo o cómo es. En lo que
Ya.
está leyendo es dentro, ¿no? Yo sé que es un topicazo y yo sé que las personas ciegas no sois todas buenas personas para
No.
poneros en un altar. Reproduciréis, supongo, lo que hay en el mundo exterior, quizás con algún matiz, porque yo creo que algo tan importante como no disponer de la vista sí tiene que dar que pensar a nada que tengas un cerebro un poquito inquieto.
No lo sé, lo
Pero
único, sí te puedo decir que sí que hay
sí.
gente ciega que pregunta, o a mí, por ejemplo, no voy a dar nombres, pero hay una persona que me ha dicho, pues no sé quién, no es guapo, una persona ciega me ha dicho de otra persona, me han dicho que no es guapo, ¿no? Y yo digo, ¿qué más te da? Porque claro, yo puedo entender, a ver, igual no lo entiendo bien porque llevo años sin ver, ¿eh? Pero yo entendía, por ejemplo, cuando tenía 15, 16, 20 años, pues vale, que mis amigas y que todo el mundo se fijara en el físico de la otra persona. Pero yo a veces pienso que ya a partir de cierta edad, de 40, 45, 50, que ya tienes la vida más o menos encaminada, vosotros que veis bien no os fijáis tanto en el físico, ¿no? O por ejemplo, tú cuando ves a una persona, ¿te parece atractiva o no por el físico, si es guapa o te fijas en otras cosas?
¿Me lo estás preguntando?
Sí, ya que estamos aquí y no nos oye nadie, pues.
Pues mira, desde el punto de vista de los cánones tradicionales, los tenemos tan dentro, como el patriarcado y como tantas otras cosas, que es difícil no emitir ese juicio. Es difícil no
Ya.
decir, mira qué cantante más guapa, qué chica más guapa. Cuando está cantando, o sea, ¿qué más te da como sea, ¿no? Lo importante es si tiene una bonita voz, si entona bien, si la canción tiene interés. Pero es verdad que sí, sí hay un componente, y además hay un componente que nos puede llevar también a las emociones. Es decir, digamos que a mí a lo largo de los años las mujeres que me han gustado han tenido cuerpos diversos. Yo mismo a lo largo de los años he tenido cuerpo diverso. Pero es verdad que al final, cuando he establecido relaciones, digamos que serían lo que se entiende desde un punto de vista normativo como mujeres, al menos, como decían antiguamente las madres, guapas de cara.
Guapas de cara.
Sí, es que esta es una cosa, es una expresión que quiere decir, puede ser más delgada, puede ser más gorda, puede ser más alta, puede ser más baja, pero es una mujer que tú le miras la cara y dices, es bonita, es atractiva, ¿no? Esta es una realidad que está. Ahora, cuando tú estableces una relación personal y larga con una persona a la que vas conociendo, yo creo que la parte física no es lo fundamental y deja de tener la importancia que quizás le das en un primer golpe de vista. Porque la mujer más guapa del mundo, para mí que soy un hombre hetero, la mujer más guapa del mundo puede ser para mí una absoluta petarda insoportable, y lo siento mucho, pero yo con una persona así no quiero relacionarme. O al menos no de una manera tan estable. No sé si te he respondido o le he dado demasiadas vueltas.
No, me has respondido. Al final es como que pues eso, lo normativo, lo que vosotros llamaríais del montón, como unos mínimos, ¿no? Claro, yo me pierdo en estas conversaciones porque, claro, yo no sé realmente qué es ser guapo, ser
bueno,
feo.
Bueno, pues tú
no,
tienes un marido no sé. Guapo, ya te lo digo yo.
Bueno, ¿yo qué te voy a decir? Hombre, a mí, yo siempre digo que para mí es el mejor por su inteligencia,
sí,
su corazón. Y
además pues, es guapo.
Pues no lo sé, para mí sí, pero claro, es mi percepción.
Y tú también eres lo que normativamente se diría una mujer guapa. O sea,
bueno,
entonces
si me
vamos...
vi en el espejo, te voy a decir lo que le digo a una amiga. Voy a decir, mira, tenéis suerte de que no creo que vuelva a ver. Si no, creo que os iba a dar bastantes collejas. Sí.
No. Sí. No, es incuestionable. Esto que te acabo de decir es normativamente incuestionable. Claro, si yo te hubiera conocido a ti, como ya nos hemos conocido en persona y todo en nuestro pueblo tomándonos algo, y luego hubiera visto, bueno, desde el principio hubiera visto que va, no, a mí Ali esas cosas que dice o cómo piensa de las personas o no, lo que pasa es que a esa belleza normativa se une una personalidad que dan ganas de hablar, de escuchar, de conversar, de aprender de ti. Y eso, pues yo lo entiendo a Eneko perfectamente, claro.
Bueno, es medio que tiene una paciencia. La verdad es que somos del día y la noche, pero el otro día cumplimos, el 7 de agosto, cumplimos 15 años de casados.
Vale, lo has dicho tú sin que yo te lo preguntara.
Sí.
Está 15, muy bien.
Más tres de novios. Y yo creo que cuantos más años...
ya,
Sí.
15
y cuanto
casados.
Más años, eso es. Y cuanto
¿qué bodas
más
son
años,
las 15?
Pues 15 yo creo que ninguna, pero nosotros celebramos,
sí,
aunque sea
sí,
tomando...
Ya te lo digo yo.
No lo sé,
ahora
pero
mismo
sí,
te lo busco, ya lo verás.
Sí. Pues estamos al final, muchas veces igual estoy pensando una cosa o estamos hablando de un tema y los dos estamos pensando en la misma conclusión. Y la verdad es que poder hablar con una persona libremente, que te entienda, es una pasada. Sí.
Bodas de cristal. Que lo
de
sepas.
Cristal. Ahí sí. Va, no sabía, si lo llego a saber, mira, cuando termines le voy a decir a Neko.
Todos los años tienen una boda. Los 15 son bodas de cristal.
Mira, no tenía ni idea.
Y dice aquí, para que veas, el cristal como material refleja claridad y transparencia, belleza, fragilidad.
Me encanta el cristal.
Todas esas cosas.
Me
te hablaba antes
cristal,
de una novela de Pérez Galdós.
Sí.
La novela se llama Marianela y es al revés.
Marianela. Ah, él es el ciego.
Él es el ciego, Pablo. Es una novela de 1878.
Madre
es decir,
mía.
Esta novela tiene 147 años.
La voy
147
a leer.
Años al loro,
sí.
¿Eh?
Sí, 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 sí.
Y narra la historia de Nela, Marianela,
sí.
Una joven huérfana y fea que sirve de guía a Pablo, un joven ciego de nacimiento de quien ella se enamora. La novela explora temas como la belleza física y moral, la relación uh-huh. sentimental entre los personajes y la yeah. situación socioeconómica de la época, además de la ceguera y su posible cura. Marianela es una novela de tesis donde Galdós denuncia la sociedad de su uh-huh. tiempo, mostrando la injusticia social y el contraste entre la belleza física y la bondad moral. La llegada de un médico para operar a Pablo y devolverle la vista desencadena la tragedia, ya que Nela, consciente de su fealdad, teme que Pablo, al verla, ya no la ame.
No te voy a preguntar el final.
No. Yo no lo recuerdo, aunque me
no,
temo lo peor. No
leer.
Lo recuerdo,
vale,
pero yo vale. diría que esta novela... Yo he sido muy, muy... nos obligaron a leer Miau, que es una novela de Pérez Galdós que va sobre... bueno, también decimonónica, que va sobre los cambios de gobierno en España y cómo cada vez que fue un periodo de la restauración, creo que durante la Primera República, si no me equivoco, pero igual no, igual, yo creo que durante la Primera República, o a lo mejor había una reina de estas que yo no me acuerdo nunca los nombres, narra un periodo de la historia de España en que los liberales y los conservadores se repartían el poder por periodos, ¿vale? Entonces ya no era necesario ni votar. 4 años uno, 4 años otro. Y cambiaban a todos los funcionarios. Y es la historia, Miau, es la historia de un funcionario que se queda sin trabajo porque los suyos ya no están gobernando y el hombre va todos los días al ministerio a ver si le encuentran un trabajo. Esa me la leí por obligación, pero ahí descubrí un novelista que, a pesar de que decían que no escribía bien y todo este tipo de cosas, a mí me parece un narrador increíble. Y leí Marianela hace muchísimos años, igual que leí alguno, no todos, de los episodios nacionales, que es donde él narra pues todas las guerras carlistas y todas estas cosas, ¿no? Que explican mucho de lo que luego fue España en el siglo XX. Marianela es una novela que, por su temática, estoy seguro de que está en audio y estoy seguro de que está en braille. O sea que si la quieres leer...
Luego, en cuanto cortemos y así, ya voy a buscar el libro. Sí,
yo te
sí
la
que me
recomiendo
interesa.
Encarecidamente porque fíjate que hace 150 años
ya
se estaba,
esto.
Don Benito Pérez Galdós se estaba preguntando sobre la importancia y el contraste entre la belleza física y la belleza y la bondad moral, ¿no? La bonomía, la bondad de personal frente a la belleza. Y un enamoramiento mutuo del que ella, que es una chica pues poco agraciada desde el punto de vista normativo, dice, a Pablo le devuelven la vista, yo deseo que a Pablo le devuelvan la vista, ¿no? ¿Quién no desearía que a ti te devolvieran la vista con un medicamento o con una operación? Pero imagínate, ponte en el papel de Pablo.
Sí.
Imagínate que de pronto Eneco dice, es que Ali es mucho más guapa que yo, como me ve así de feo, que ya te digo yo que no, ¿eh? Como me vea así de feo, y entonces él, su lucha
por
quiero que le devuelvan la vista, pero al mismo tiempo sé que puede ser el final de nuestra historia de amor.
Guau, qué duro, ¿eh? Y fíjate, 100 y pico años, y tampoco te creas que ha cambiado mucho la historia, porque al final,
por eso te lo digo.
Hoy en día, influencers como son. Hay un estereotipo de influencer, cantantes, todas delgadas, exuberantes. Entonces al final dices, madre mía,
¿cómo se
no hemos aprendido nada?
Las presentadoras, que el otro día no sé si lo veía en un vídeo de YouTube o dónde lo veía, algunas de las presentadoras de televisión a lo largo del mundo, esto yo creo que es un fenómeno que viene sobre todo de los países árabes ricos, pero también en Estados Unidos, y creo que también hay una en España que, jugando un poco con el tema de IAI, le han llamado Aitana, si no me equivoco.
¿No es la de Telecinco esa? La de esta que hacía resúmenes de Gran Hermano.
Exacto, bueno, yo no lo sabía. Y una de ellas es la, me parece que la de la Isla de las Tentaciones o alguno de estos sitios.
Sí, algo de eso es. Pero a mí de verdad te
¿cómo
digo
te
que
crees
no...
que las diseñan, Ali?
Hombre, teniendo estereotipos de algunas chicas. De todas
desde
formas,
luego...
a mí me sorprende, de verdad, te digo, que la gente siga a, pues, a personajes o personas hechas por IA. O sea, me parece impresionante.
Aceros y unos. Están siguiendo
sí.
aceros y unos ordenados
sí.
de una determinada manera. No
sí.
son personas.
Es como si nos programaran para ser tontos y seguir a cualquiera. No, con respeto, o sea, no, lo de tonto no lo digo en plan mal, pero es que al final
no
es
lo
como,
dices en plan mal, pero ya pero te digo yo que eso en estos momentos explica
sí.
muchas de las cosas que pasan
sí.
y cómo es posible que algunos eslóganes y algunas de las cosas que escuchamos,
sí.
por ejemplo, a los políticos, haya gente como en las redes sociales como tirándose los unos de la piel a los otros para
sí.
defender lo que dice su político de referencia,
yeah.
¿no? Entonces,
y
tú
luego
eres tonto,
el y tú más.
Claro.
A mí lo que me sorprende es la falta de capacidad que tienen muchas personas, iba a decir jóvenes, pero no, esto no es real, sino muchas personas de por lo menos párate, piensa, aunque estés de acuerdo con esa persona, pero piénsalo. Tiene lógica, no tiene
sí.
lógica. Me da igual el color, o incluso te hablo pues, de influencers también. O como cuando venden, yo qué sé, me lo voy a inventar, como cuando una amiga me dijo que el COVID se curaba, y esto es verídico, espero que no me escuche, por favor, que se curaba con el vaho de no me acuerdo qué. Y le dije, vaya, ¿tú crees
alguna hierba?
Que es. Sí, haciendo vaos de no sé qué. Y le dije a mi amiga, ¿tú crees? Le digo, no sé, ni se te ocurre difundir esto, ¿tú crees? Que si el COVID, te estoy hablando del año 2020, si se curara de esta manera tan sencilla, ¿habría gente muriéndose? O sea, muchas veces hay cosas que son de lógica,
yeah.
pero es lo que digo, que estamos acostumbrados a tragar cualquier tipo de información sin pararnos a pensar. Es como si tú me dices, hay un elefante azul volando, y yo te digo, ah, pues sí. Y entonces no lo miro, no lo compruebo, y entonces... hay un elefante volando y le digo a otra persona, hay un elefante volando y se corre ese bulo y así sucede todo. Es brutal,
pero
¿eh?
Es muy, muy importante la confiabilidad que tengamos en las personas, en los medios de comunicación. Mira, tú misma, vamos a ponerte como ejemplo, un poco extraño,
sí.
pero yo creo que puede servirnos. Si yo te digo o Eneco te dice desde casa, Ali, no me vas a creer. Pero ahora mismo hay un elefante rosa volando por Galdacao. Tú no tienes
claro.
manera de comprobarlo porque no puedes
no.
verlo.
Claro, claro.
Entonces, o la persona que tienes al lado es totalmente confiable para ti y no te engaña nunca, o con una vez que tú le pilles engañándote, ya nunca más vas a poder confiar en él. Eso es lo que nos pasa a veces con los medios de comunicación. No
yeah.
me cuentes trolas. Aunque me den la razón en lo que yo previamente pienso, no me cuentes trolas, no hagas exageraciones. Todos somos ciegos o ciegas ante determinados aspectos de la realidad, porque no estamos en los lugares en donde ocurren las cosas. Tú y yo no hemos estado en Gaza, por suerte o por desgracia. Tenemos que confiar en quién nos está contando lo que está pasando en Gaza.
Sí. Y algunas imágenes y sonidos no mienten.
Claro, pero fíjate que luego, cuando todo eso se lleva a un plato de televisión en donde la gente opina,
yeah.
alguien te puede decir que no, que la culpa es todo del grupo terrorista que secuestró y que Israel solo está defendiéndose y defendiendo la vida de los ciudadanos de Israel.
Defenderse es una cosa, hacer una masacre es otra. Mira, esto es como
claro.
cuando teníamos, por desgracia, a ETA, es como si nos hubieran matado a todos los vascos por culpa de ETA. Y esto es algo así también,
sí.
al final
sí,
hay que condenar lo que ha hecho Hamas, porque es un grupo, creo que se llama así, terrorista,
sí.
pero también hay que condenar lo que está haciendo Israel, está matando a diestro y siniestro. Y no me vale,
sí.
no, es que al final estás cometiendo un genocidio. Y
sí,
a mí,
son
¿sabes?
Las familias de los secuestrados las primeras que están pidiendo, por favor, que pare
claro,
todo.
Claro, porque aquí estamos hablando ya de sionistas. Pero bueno, aquí nos meteríamos ya en un tema que la verdad es que no controlo.
Bueno,
pero
yo lo quería utilizar simplemente
como sí,
espejo
sí,
de que esa discapacidad que tú tienes desde el punto de vista visual la tenemos todos y todas respecto a la información del mundo. Entonces, si la persona que nos guía respecto a lo que está ocurriendo en el mundo no es sincera, no nos cuenta bien las cosas, con todos sus vértices, con todas sus aristas, que a veces las situaciones tienen también aristas y el que parece que está sufriendo más también tiene responsabilidades en cosas. No lo digo exactamente por Gaza.
Sí.
En general, contarnos la realidad completa, no solo un trocito.
Claro.
Esto
es que
una cosa que
hay
en YouTube.
Hacer...
Está todo el rato.
Es que deberían informar, porque yo puedo entender que al final pues los medios de comunicación tienen su tendencia, ¿no?, política o su ideología. Vale, hasta ahí lo puedo entender, pero de ahí a manipular la información unos y otros me parece
es que son
brutal,
dos cosas
¿no?,
distintas. Y los medios de comunicación que han pretendido ser más serios en España... Cuando lo pretendía el diario El País, por ejemplo, tenía un libro de estilo que decía que había que diferenciar la información de la opinión.
Claro.
Y tú deberías de publicar informaciones que puedan ir incluso en contra de tu línea editorial.
Claro.
Otra cosa es que luego hagas un editorial, un artículo editorial con el pensamiento del periódico sobre ese asunto y lo matices, expliques o opines. Pero, bueno, yo creo que... Estamos en el mundo en el que estamos y vivimos en el mundo en el que vivimos.
Es un poco triste, de verdad, qué pena.
Y hay gente dispuesta a creer que por Galdacao hay ahora elefantes rosas volando.
Sí,
y
pues yo no he visto ninguno,
que había una cura
no
para que había una cura para el COVID antes siquiera de que se hubiera puesto la primera vacuna. Y que la vacuna llevaba, acuérdate, todas las cosas que se dijeron, por Dios de mi vida.
Sí. Guay, sigue habiendo por ahí un montón de cosas. Incluso curas, para la vista y todo, y para enfermedades, cáncer y todo.
Claro.
Hay que tener mucho, mucho cuidado.
Bueno, tú tienes que saber que tú eres ciega porque quieres, porque estoy seguro de que hay un lugar en el mundo donde hay un pavo que te dice que por no sé cuántos miles de euros él te impone las manos y hace un ritual y a ti te devuelve la vista. Igual
a
que
mí,
Jesús resucitó a Lázaro, ¿sabes? Pues igual.
A mí hay dos personas que me han dicho que no veo porque no quiero. A una de ellas la apreciaba bastante y le dije, no me enfado contigo ni te respondo lo que te mereces porque sé que no estás bien. Pero sí, oyes cositas de estas. Cuando era joven
no
más,
ves,
yo creo que ahora...
No quieres.
Eso es brutal, que te digan eso. Es brutal.
Qué cosas.
Sí.
Bueno, querida,
pues
¿me vas a mandar el enlace para tu canal de WhatsApp?
Sí, ahora te lo envío, sí.
Vale. Me lo puedes mandar por el propio WhatsApp y yo luego lo pego en las notas del programa.
Vale,
y si
perfecto.
Alguien no lee las notas del programa o no accede... o escucha esto en a piñón fijo mientras que repone en el Mercadona y no puede tal, pues que me lo pida, que nos lo pida.
Claro.
¿Te parece?
Sí, perfecto. Y nada, como siempre ha sido un placer hablar contigo. Oye, ya siento por los oyentes si he sido un poco pesada, pero...
¿Pesada
ando
por
un
qué?
Poco, no, porque ando un poco reflexiva últimamente y yo creo que se refleja en las conversaciones que voy teniendo con mis amigos.
Yo,
también.
Mira, le pido a la audiencia que por favor se comunique con nosotras y nos diga cómo de pesada has sido. Para
mucho,
que...
yo creo que mucho.
Sí, lo que yo te diga.
Sí.
Y yo lo que voy a hacer esta vez, en lugar de quedarme con todos los mensajes que me llegan cada vez que vienes, voy a rebotártelos. Por WhatsApp, además. Mira.
Los malos también, ¿eh? Porque igual hay una crítica constructiva, eso sí,
no
me
he recibido
críticas,
nunca
favor.
Ninguno, pero no tendría ningún problema, si es respetuoso, ningún problema en trasladártelo.
Bien, perfecto.
Los programas de los viernes gustan mucho y cuando tú vienes gustan muchísimo, ya te lo digo yo. Eso es así porque además, porque a mí me escribe mucho la gente, porque yo le respondo a todo el mundo, porque lo bueno de ser un espacio de comunicación pequeñito es que te puedes relacionar personalmente. Quiero decir, bueno, pues no sé, a la semana pueden ser 6, 7 correos otros tantos o algo más de Telegram. Y muchas veces sobre los viernes, mucha gente me da feedback, pues porque gusta mucho. Gusta mucho cuando venís, lo que venís a hacer y lo que contáis. Y yo sé que además tú eres como la marca del Lidl. Hay una marca de productos así de dulces y de cosas así que se llaman Favorini. Pues eres muy Favorini de la audiencia.
Pues agradecida, ¿eh? Porque ya te digo que como todos, pues hay épocas un poquito más bajitas y así me voy con las pilas cargadas, la verdad.
Bueno, pues mira, si te sirve, yo me alegro, pero sí. Que te conste que yo no te lo he dicho para que te sirva. O sea, te lo he dicho porque esta es la realidad de lo que hay.
Pues yo de verdad, agradecida de corazón y animar a todos los oyentes que te sigan escuchando.
Bueno, y que te busquen fresco. A ti los que no te escuchan.
Ah, también, sí, en Ali Blue Box.
Que te busquen sí. A ti, porque hemos dicho que tenemos que buscar cosas que nos abran el campo. Mira, voy a seguir con la metáfora, el campo de visión, que nos abran el campo de visión. Dices, ¿para qué quiero yo escuchar a una persona que habla sobre tecnología y accesibilidad? Para darte cuenta de que a ti también te importa. Yo llevo usando algunas de las características de accesibilidad del iPhone al menos media docena de años.
Fíjate.
Y en teoría yo no soy ciego, bueno, no soy ciego, ni en teoría ni no en teoría, no soy ciego. Pero tampoco veo bien, porque tengo una edad. ¿Sabes? Y muchas otras cosas. Cositas que vienen que, por ejemplo, a ti... Si vieras, podrían venirte bien, porque tú eres de la misma escuela que yo con el tema de los vértigos y este tipo de cosas.
Ah, sí.
Pues
sí,
el
sí.
iPhone tiene unos puntitos, que igual has oído hablar de ello, que con el movimiento hacen una serie de cosas que le mandan al cerebro la información de que estás mirando la pantalla, pero algo se está moviendo alrededor. Y de esa manera puedes ir consultando eso en el metro, en un coche, en el autobús y no marearte o marearte menos. Eso también lo tengo. Y tengo el tema, por supuesto, del aumento de contraste. Ahora le he quitado, como estoy probando iOS 26, le he quitado una cosa que es la disminución de la transparencia.
Ah, vale.
Porque como esto es un poco efecto cristal y todo un poco transparente, digo, pues hombre, si le quito la transparencia, me cargo la experiencia de iOS 26. 20,
claro.
Pero a mí viene muy bien... tener la transparencia un poco oscurecida, digamos, o retirada o disminuida, porque me mejora el contraste con el que yo leo.
Ya.
Y claro, es que no tiene nada que ver con tu situación, Ali, pero todo esto es accesibilidad.
Claro, todo. Es que es lo que digo yo siempre, que al final la accesibilidad es para todo el mundo, no solo para personas con discapacidad.
Para todo el mundo.
Y que todos en algún momento de nuestra vida necesitamos o vais a necesitar.
¿Has usado las escaleras que suben para mi barrio? ¿Las rampas mecánicas?
No, las he probado. No me gustan nada las rampas mecánicas.
No te gustan porque igual te marean o algo.
No, es la sensación de movimiento, inseguridad. Prefiero escaleras mecánicas, ¿eh? Pero ya las voy a probar porque de vez en cuando vamos paseando hasta allí. A mí me encanta andar.
Hay un ascensor, es igual lo tienes localizado. Sí. Hay un ascensor al lado del Eroski.
Ah, sí, donde está la clínica Andramari, sí.
Exacto, sí. Ese sube como hasta la clínica Andramari. Sí. Y después andas un poquito, tienes que subir una pequeña rampita. Que también ahí, eso lo hizo el gobierno anterior, el de hace dos legislaturas, llegó hasta ahí, ¿vale? Y creo que pusieron luego una rampita. Bueno, pues el actual ayuntamiento ha terminado de poner otras dos rampitas y sales a la esquina misma de la propiedad, digamos, en donde se ubica la comisaría de la Ertzaintza. Ahí
ya
acaba
voy a
la
probar,
rampa, en la calle Zabalea.
Porque nosotros, por ejemplo, vamos hasta Zabalea, creo que es donde está la clínica veterinaria.
Donde Pelayo.
Sí, donde Pelayo. Ahí vamos andando, ¿eh? Me lleva Telma toda leche, le encanta ir.
Pues
y
para
mucho
subir
andar.
Ahí tienes, para subir ahí tienes las rampas.
Pues cuando baje la temperatura de aquí a unos días, ya probaré la rampa. Y recuerda que
ahí
te debo
tienes
unas
un
anchoas.
Giro. a la derecha, sí, y a 50 metros sale en la acera de la izquierda hasta la clínica.
Ah, pues ya voy a probar. Que nosotros siempre subimos por, creo que se llama Ponchi Zabala, por el lado derecho, cruzamos, claro, hacia arriba y luego un poco a la derecha subimos escaleras y a la izquierda.
Pues las rampas, sí, están en el lado izquierdo. Vale. Y entonces, en lugar de ir hacia la derecha, te mueves un poquito más hacia la izquierda frente a una, sí, farmacia que hay, y ahí tienes, uh-huh, un paso de cebra. Que como, vale, Telma seguramente es capaz de distinguirlos, pues a nada que le digas que busque ahí un paso de cebra, te, sí, lo va a encontrar.
Le dices, busca, cruce y va directa, mm, y se sienta y te pide, claro.
Pues premio. Frente a las escaleras, frente a las rampas, una vez que acabas las rampas, todavía te queda como un final, pero nada, es una cosa que no cuesta nada, estás ya casi prácticamente arriba en Zabalea. Mm-hmm. Lo que pasa es que no podían llegar hasta el final, creo que por un tema de que ahí había un portal, pero están prácticamente, ya, arriba. Cuando llegas, mm-hmm, un poquito más adelante, te acercas a la acera de Zabalea, a la acera de la derecha de Zabalea, mm-hmm, según vienes de la iglesia hacia mi casa.
Sí.
Bueno, pues un poquito más hacia la izquierda, ahí hay un paso de cebra que te deja justo delante de la farmacia. Y luego, vale, ya por ahí puedes ir por la acera, que sí que es verdad que luego es una acera, la acera de la izquierda de Zabalea es un poquito complicada, porque, uh-huh, tiene varias calles que salen, los pasos de cebra están un poquito más adentro. Entonces, si vas por la acera de la derecha, como vas tú, hasta que cruzas, sí, frente a la clínica... Sí. No tienes que ir todo el rato como cruzando callecitas, pero, que salen.
Yo creo que por eso me enseñaron a ir por ahí, creo, ¿eh? Porque luego en, sí, esas calles también vive mi suegra. Yo creo que es por eso que siempre, sí, hemos subido por ahí, pero ya voy a probar. Cuando pruebe, dentro de unos días, pues ya te
ya cuento. Me voy a fijar, sí, ya me voy a fijar a ver si al final de las escaleras, bueno, de las rampas mecánicas, hay también directamente hacia la acera de la derecha de Zabalea, hay, sí, un paso de cebra, porque igual han puesto también un paso de cebra ahí justamente.
Igual
yo te lo voy a mandar por
táctil.
WhatsApp, te lo voy a decir.
Sí, vale, perfecto.
Bueno, querida Ali, pues yo quedo a la espera de que me mandes ese enlace, porque lo voy a poner, sí, en las notas del programa. Y, vale, oye, muchísimas gracias por haber, gracias, hecho un pequeño paréntesis en tu momento agosto, sí, con todo este calor, sí, que está cayendo hoy.
Sí.
Para grabar conmigo este capítulo de viernes de Bala Extra.
Pues me ha venido súper bien, ¿eh? Así que agradecerte también que hayas contado conmigo y ya te digo, muchas gracias y recuerda que te debo unas anchoas.
¡Uy, las anchoas! Ya hablaremos de las,
sí,
anchoas,
sí,
tú,
sí,
y,
sí,
yo.
Sí.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy en Bala Extra y por esta semana de agosto. Una producción de Milcar FM. Tienes mi contacto en las notas del podcast para charlar o acceder a la comunidad privada de Bala Extra en Telegram. Te voy a dejar también en las notas del programa el enlace para acceder al canal de WhatsApp de Ali y de Alicia. Gracias por tu tiempo. Feliz fin de semana y, por supuesto, como no, hasta el lunes. Vamos a ver si ahora encuentro yo dónde parar esto. Aquí.
Y que se haya grabado bien, porque el otro día cuando empecé a escuchar el episodio...
Sí, porque sí, se grabó mal.
Sí, pero hoy he escuchado.
Esto se ha grabado bien. Lo estamos, sí, estamos, sí, grabando todavía, ¿eh? Que lo
sepas. ¿Estamos grabando?
Sí, sin ningún problema.
Menos mal que no he dicho nada. Sí.
Menos mal que no has dicho palabrotas, como dices esto, habitualmente. Esto.
Oye, que no suelo decir muchas de momento,
que
no, tengo
que no,
momentos.
Estoy aquí,
sí, sí, sí.
Bueno, voy a cortar para que sigamos tú,
vale,
y yo hablando,
vale,
¿te parece?
Vale, perfecto, sí.
Venga.
Sí.